Buen día. Cuarto mensaje sobre la serie del Salmo 91, que abarca hasta el versículo 10, como ha leído nuestro hermano en esta mañana. Y este mensaje lleva por título las siguientes palabras: confiados en el Altísimo, misericordiosos con los hombres, agradecidos al Omnipotente. Y seguro que habrá quien pensará que es un título así como un poco rimbombante, bueno, con unas palabras ahí grandilocuentes. Pero realmente, si analizamos el contenido de esas palabras, confiados, misericordiosos, agradecidos, ¿a quién? Al Señor, con esos atributos inequívocos e inconfundibles, veremos que realmente expresa las actitudes y motivaciones más excelentes a las que nos puede llevar la porción de hoy del Salmo 91. Hemos visto anteriormente, en las anteriores entregas de este Salmo, que habitar al abrigo del Altísimo, ¿qué quiere decir esto? Habitar al abrigo del Altísimo, volvemos a las palabras rimbombantes. No, es lo que está diciendo literalmente la palabra de Dios. Y si a nosotros nos suena así como algo grandilocuente, pues quizás debemos hacer un esfuerzo de comprensión, investigar, indagar el significado de cada palabra, para ser rigurosos en nuestro conocimiento y en nuestro juicio, en nuestras valoraciones. Habitar al abrigo del Altísimo es convivir con la persona de Dios, reconociendo su presencia santa y todopoderosa en nuestra propia vida, manteniendo una relación sin reservas. Establecemos nuestra morada permanente con quien reconocemos que es el Omnipotente. Omnipotente también en nuestra vida, o para nuestra vida. Conscientes de que nuestros pecados y tropiezos del día a día, que nos sobreviene a todos, porque todos pecamos todos los días, y eso es innegable, pues los tales deberán ser solucionados con el Señor, quien seguirá estando presente en cada uno de nuestros aposentos, porque no existe privacidad, como mencionaba el hermano Alfredo, en referencia a lo que comentamos en el culto de oración. Tenemos una morada abierta a nuestro Señor, y si pensamos que hay alguna habitación, alguna sala, algún aposento que podemos permanecer cerrado para impedir la entrada del Espíritu de Dios, es que poco hemos entendido de lo que es el Señor y lo que significa para nuestra propia vida. No existe privacidad, ni existen secretos que le podamos ocultar. Si aceptamos las condiciones de esta convivencia, entonces sí permaneceremos en el Señor, y sus bendiciones también serán permanentes. Nuestra conciencia será renovada en Él y nuestras debilidades serán fortalecidas por Él en la aplicación efectiva de todos sus recursos que ponen a nuestro alcance. En Cristo, solo en Cristo, obtenemos paz verdadera, gozo por nuestra salvación y esperanza por su herencia reservada a todos los santos redimidos en él. Su amor vence nuestra ira y nuestro odio, nuestro resentimiento, y su luz ilumina nuestras tinieblas. Y esta en sí es la fe que vence el mundo, porque en el mundo no encontramos esta verdad. Vence y cambia el mundo, transformando los corazones de las personas y dando vida a sus almas perdidas. Como escuchamos el domingo pasado a nuestro hermano Rafael, que predicaba del profeta Miqueas, practicando la justicia, amando la misericordia y humillándonos delante de nuestro Dios. El resumen de la ley del Señor. Versículo 7, Salmo 91, entramos en faena. O como diría alguno, vamos al tajo. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Esto quiere decir que no me va a llegar ningún mal, ninguna situación desagradable, que nuestra vida cristiana va a ser un camino de rosas, como decía Iván en otra intervención, de flos y violas. Sí, me gustó. Es la realidad de nuestra vida, porque esa no es la realidad que experimento yo, y no creo que sea la realidad que experimentáis vosotros. El Señor nos enseña a través de sus promesas a controlar suficientemente nuestros temores. Podemos confiar en su protección física y espiritual, sabiendo y asumiendo que su voluntad está en ofrecer un testimonio más poderoso de lo que somos. Remarcando este hecho, un testimonio, o sea, la obra de Dios en nosotros va a producir un testimonio más poderoso de lo que nosotros en esencia podemos ser, podemos hacer. ¿Con qué? Con lo que vaya a acontecernos, con lo que vaya a suceder en nuestra vida. Ciertamente el Señor sigue diferenciando el efecto destructor de sus plagas entre Israel y Egipto. No es lo mismo lo que sucede a su pueblo escogido que al resto de las naciones del mundo. Y esta es una realidad de la cual podemos tener una retrospectiva lo suficientemente clarividente, que nos da una perspectiva de lo que tiene que suceder. Con respecto a nuestra amenaza espiritual, debemos ser conscientes de la peste, una peste pandémica, una pandemia en general, generalizada, que infecta ¿de qué? Inmoralidad, herejía y apostasía a las sociedades del mundo antiguo y del mundo contemporáneo, del que nos rodea, en el cual vivimos. Pero el hombre bendecido por la presencia y la comunión de Dios en su vida no será contagiado por esta pandemia, atesorando la verdad en su corazón, aun cuando la falsedad se manifieste y se infiltre, contagiando todo su entorno a su alrededor. Muchos profesores y teólogos han caído infectados por esta plaga. La misma Iglesia se ve diezmada, se ha visto diezmada por sus contradicciones durante la historia. Sus contradicciones y su tendencia al humanismo. Mientras que la adoración verdadera y el ejercicio de la piedad se extinguía. Se busca y atiende todo tipo de fábulas, tradiciones, supersticiones que añadan carga a la cruz de Cristo. Porque necesitamos añadir cosas a la cruz de Cristo. No es suficiente para nosotros. No es suficiente para el hombre. Como si su obra de redención estuviera incompleta y necesitase de valores añadidos. Pero en medio de semejante devastación espiritual que sucede, el creyente que ha establecido su morada con Dios, como nos dice aquí la promesa del Salmo, con el Dios omnipotente y mantiene abierta su línea de comunión con el Señor, renueva sus fuerzas y rejuvenece su alma, como dice el profeta Isaías en el capítulo 40 y versículo 31, un versículo que sé que nuestros jóvenes tienen que tener muy guardados en su corazón y en su mente. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Señor tiene cuidado de los que son suyos y mantiene su herencia intacta a aquellos que le aman, como nos dice Santiago capítulo 1, verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Interesante es no dejar pasar, sino apreciar esta conexión que vincula la obediencia al Señor con nuestro amor por Él. Dicho de otra manera, para que lo entendamos mejor, si no amamos al Señor, no le obedeceremos, ni le respetaremos, ni le honraremos, porque nos faltará la sustancia básica y esencial para hacerlo: amor. Al Señor no se le sigue por obligación, se le sigue por amor, por vocación. Verso 8, siguiendo en el Salmo: ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Y esto qué quiere decir? ¿De qué manera vemos, miramos, observamos lo que sucede a nuestro alrededor? ¿Con qué espíritu lo vivimos? ¿Con qué ojos lo enjuiciamos? ¿Nos alegramos de las desgracias ajenas? Por mucha excusa o razón que podamos argumentar, justicia divina, ¿En cuántas situaciones no lo hemos pensado? Cuando sucede algo que, según nuestra propia valoración, nuestro propio juicio, pensamos que debía suceder. Vamos a ver en este verso cuál es el espíritu del Señor que nos enseña a mirar y a observar en Cristo la recompensa de los impíos. El texto proclama la manifestación inequívoca de la justicia y la misericordia de Dios, el evidente final reservado a los incrédulos y la bendición maravillosa que librará a los creyentes. Pero este favor inmerecido que recibimos de Dios debe movernos a aplicar la misericordia que Dios nos ha regalado. Durante la peste que asolaría Londres, conocida en la historia como la Gran Plaga, los predicadores puritanos de aquella época se sintieron especialmente señalados por este versículo, el versículo 8 del Salmo 91. Saliendo de sus refugios y escondites, proclamaban el juicio y la misericordia divina a una sociedad disoluta que estaba siendo devastada con una grandísima mortandad. Los juicios de Dios producen un punto de inflexión en el corazón humano, deteniendo el curso de nuestra deriva. A veces endurece el corazón más rebelde, como en el caso de Faraón y su reacción ante las siete plagas. Otras muchas sirve para ablandar nuestra dureza y mover y remover los engranajes engrosados y anclados en el pecado. Esa es la acción del Espíritu de Dios con su juicio, haciendo reconocer al hombre que el Señor es Dios. Ahora bien, en tiempos de juicio, por el devenir del hombre que se revela contra Dios, ¿cuál os parece a vosotros que es el rol que desempeñamos nosotros los creyentes? Creyentes bendecidos por la misericordia del Señor. ¿Levantar nuestro dedo acusador? Ya te lo decía, que te iba a pasar estas cosas. Ja. 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 No debería ser esta, ¿no?, nuestra motivación. Esto es lo que vemos normalmente en el mundo. ¿Lo vamos a copiar? Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Acaso debemos ser eternos acusadores de nuestro prójimo, orgullosos de no ser como aquellos que reciben el justo juicio divino? A mí esto me suena más a la parábola del fariseo y del publicano, cuya lección de quién subió antes justificado a los ojos de Dios nos debería hacer pensar y reflexionar, y mucho. Si hemos sido propicios a la justicia divina, recordemos, por la abogacía de Cristo, apliquemos su justicia. Si hemos recibido misericordia, practiquemos su misericordia sin medida. si hemos sido recipientes de su amor, amemos. Amemos. Dejemos que fluya a través nuestro ese amor que Dios nos ha regalado, que hemos recibido de Él, predicando por todas partes las buenas nuevas del Evangelio, porque aún es tiempo aceptable de salvación. Ciertamente hay diferentes maneras de mirar la recompensa de los impíos, pero solo hay una que hemos aprendido en Cristo Jesús. Y esta es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versos 9 y 10, Salmo. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Spurgeon, que es el comentario en el cual he consultado, estoy consultando en la preparación de estos mensajes. Spurgeon, príncipe, recordemos, de los predicadores en la Inglaterra del siglo XIX, refiere un incidente que ilustra el poder revelador de este texto inspirado. Versos 9 y 10, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. 1854, en Londres. El barrio donde el predicador ejercía su ministerio personal se vio afectado por un brote de cólera asiática, causando estragos en todo el vecindario. Familia tras familia le llamaban para acudir a las cabeceras de las camas de los enfermos. Y no había un solo día en que no tuviese que predicar delante de una tumba. Visitaba a los enfermos con la fuerza y el ímpetu de su juventud, como se dice habitualmente, de sus buenos años mozos, que le daban ese vigor y ese profundo idealismo. Pues con esa fuerza desempeñaba esta labor, sin distinción de credos o rangos sociales, pero el dolor por tanta muerte iba atenazando su corazón y contagiando su alma, hasta el punto en que se veía a sí mismo reposar también, en breve tiempo, debajo de una lápida, hundido por la visión terrible de tanta muerte, de tanta destrucción, que cada día él estaba visitando. Quiso Dios que, entristecido después de un entierro, la curiosidad de sus ojos le llevaran a posarlos delante de un rótulo colgado en un escaparate. ¿Qué decía este rótulo? Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá ningún mal, ni plaga tocará tu morada. Versículos 9 y 10 del Salmo 91. Spurgeon revivió con estos versículos, con este texto. Su fe se apropió del pasaje, lo hizo suyo, se apropió de esas promesas, lo personalizó en él. Se sintió seguro y lleno de paz, ceñido a su esperanza en Cristo. Siguió visitando moribundos con sosiego, con paciencia y con perseverancia, sabiendo que el que habita con Dios permanecerá seguro. La fe no reclama mérito alguno, pero el Señor la reconoce y la recompensa donde quiera que la ve. Recordemos el pasaje de Mateo, capítulo 8, versículos 10 y 13, que nos dice, en relación a ese centurión romano que se acerca al Maestro, al Señor Jesús, y le hace esa petición, petición de auténtica y genuina fe, inesperada en alguien que no pertenecía al pueblo de Dios. La respuesta de Jesús: al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado sanó en aquella hora. El Señor reconoce y recompensa la fe donde quiera que la ve. Porque cierto es, el que hace de Dios su refugio, encontrará refugio en él. Y el Señor obrará milagros en nuestras vidas. Quien mora con Dios, Dios le protegerá. Cuando el alma ha hecho del Altísimo su habitación, poco importa. Tanto si se cobija en la cabaña de un mendigo o en el palacio de un monarca. Reconocer y confiar en la protección absoluta del Señor nos hará comprender que lo peor que nos pueda suceder, la calamidad más devastadora que pueda afectarnos, solo va a acortar nuestro peregrinaje aquí en la tierra y va a apresurar su recompensa. Porque guardado por Cristo, el mal no es mal, sino un bien pendiente de ser revelado. Las pérdidas nos enriquecen. La enfermedad se torna en medicina. Los reproches nos honran. Y la muerte es ganancia. Cuando otros huyen de la peste y se aterran por el cólera, buscan sus propios escondites, confían en sus propios recursos. Mas el que habita al abrigo del Altísimo recurre a Dios como su escondedero fiel y será beneficiario de la protección divina, morando bajo la sombra del Omnipotente. ¿Por qué? Porque ha puesto al Señor como su refugio, ha puesto al Altísimo por su habitación. Y esta divina providencia proporciona al creyente fiel una protección tres veces segura. De los peligros, antes de que nos dañen, según la promesa, no te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada. En medio de los peligros, como nos dice Job, capítulo 5, versos 19 al 20, en seis tribulaciones te librará, y en la séptima no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte, y del poder de la espada en la guerra. O cuando vemos a Daniel en el foso de los leones, y Dios cerró la boca de aquellas bestias amenazantes, y con los jóvenes arrojados al horno de fuego, impidiendo que las llamas los abrasaran ni quemara sus ropas. Por medio de los peligros, la sabiduría de Dios escribe derecho con renglones torcidos y torna el mal en bendición. Jonás fue engullido por un gran pez y de esta manera fue preservada su vida. José fue arrojado a una cisterna y vendido como esclavo. Sin embargo, una desgracia tan grande sirvió ¿para qué? Para convertirle en padre protector de todas las posteriores generaciones de creyentes. Crisóstomo, ¿quién fue Crisóstomo? Juan Crisóstomo, padre de la Iglesia de Oriente durante los siglos IV y principio del V, después de Cristo. Este creyente exclama en su vigésimo sexta homilía, según el Evangelio de San Mateo: la fe está segura en medio del peligro, pero peligra cuando se siente a sí misma segura. Es en el peligro, en la dificultad, en la tribulación, cuando más podemos esperar en Dios. Esther se sentía completamente segura cuando exclamó: si perezco, que perezca. Dios nos preserva para la eternidad, preparándonos para un largo viaje, peregrinando en medio de los peligros. Y como dijera Pablo a Timoteo: de todas las persecuciones me libró el Señor. Ciertamente, la providencia divina es la mejor y más perfecta compañía de seguros. Continuaremos nuestro próximo mensaje del Salmo 91. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.